Bueno, ya está grabando. Sí, pues se está muriendo. Bueno, vamos a hablar de la asignatura ¿Recuerda que es que? Pues igual apagar esta luz, ¿no? Igual encender esta. Igual mejor, ¿no? Sí, es que eso es. Ahora que es quincenal, que está en tercero, que es una asignatura que está muy trabajada por los profesores de la asignatura, en el sentido de que ellos le han dado mucho peso a la metodología de estudio y preguntan mucho cada año qué hemos hecho, qué ha funcionado y lo van actualizando. Entonces, el curso cuenta con tanto material, o sea, y con tanto apoyo para la docencia. Recordar que en el hace 2 años había otro libro, ¿eh? O sea que es este, y recordar que tiene la este código aquí, donde es importante para todo el parte de la parte práctica, que es a través de digamos, no tanto lo que está en ALF, sino lo que está en, ¿eh? Vale. Además, ahora veremos, en ALF hay la de cada lección hay contenidos audiovisuales y hay preguntas para ir trabajando. Pero ojo que entran en el examen las dos. El libro, los ejercicios del libro online y lo que hay en ALF. Ahora lo veremos un poco, ¿eh? ¿Vale? Entonces esto es importante, y luego también es importante probar, claro, igual a veces ellos miran que haya cada año este código se active. O sea, bueno, ahí hay que, yo no sé, no he hecho la prueba si con el código de otros años que alguien te deja el libro funciona, no lo sé, ¿eh? No, en principio dicen que no.
No sé, creo que hay que poner una contraseña
vinculada. Sí, está bien. Es que rascas y la sacas. Pero me refiero que yo no sé si uno dice, pues si coge el libro del año pasado.
Lo que he oído es que para los que tenían suspendido, sí que podías mandar un email a Sani Torres. Entonces, con un coste creo que gratuito,
te podrían
activar y te dan otro código. Pero claro, si ya la tienes aprobada,
ya.
No lo sé, yo por eso no soy de las que me compro, pero me lo compro por todo el contenido.
Claro, porque va unido a tu correo electrónico, tendrías que utilizar el correo electrónico del anterior. A eso se refiere.
Pero bueno, ya habrá alguien que lo pase.
¿Dónde? Yo no sé manejarlo, ¿eh? Bueno, verdad, también hay una lección que es esta, la del proceso, que es, no sé, luego iremos, pero que es clave a la hora de entender que ellos, los autores de la asignatura, entienden que la evaluación psicológica es un proceso científico y que tanto a la hora de hacer el diagnóstico como a la hora de evaluar una intervención estamos en un proceso científico y donde hay hipótesis que se concretan, se comprueban. Digo esto porque uno puede entender a la hora o imaginarse a la hora de la evaluación psicológica que estamos hablando de pasar test. Y lo que insisten mucho ellos es que hay que conocer las pruebas, pero que esas pruebas se sitúan dentro de un proceso de evaluación con pasos y donde ahí tienen su función. O sea, no es una persona que no tiene ni idea, pasa un test, no. Es más, ¿qué función tiene de las pruebas? ¿Qué hipótesis me hago? ¿Qué pasos doy? ¿Vale? Entonces, esta lección es clave. Si a tiempo entraremos en el próximo día. Pero bueno, fijaros que nos habla de competencias, cómo realizar una entrevista. Fijaros que ahí si uno coge el guión, quiero decir, ¿no? O cómo hacer un informe de la entrevista, te va a dar mucho peso, ¿no? Trabajar con variables y con procesos cognitivos, ¿no? Todo el tema de identificar problemas, necesidades, fijaros que está hablando no solo de pasar, sino de qué problemas hay, qué hipótesis me hago, cómo lo evalúo, hasta qué punto se me confirma. ¿Sí? Lo repite el tema de cuando uno está haciendo una evaluación, no partes de creo que hay esto, o sea, ya está esto, voy a ver qué me sale, sino que voy haciendo unas hipótesis sobre qué creo que puede estar pasando ahí, que voy a intentar comprobar, ¿eh? Y por otro lado, voy a integrar resultados de lo que la persona me dice, integrar resultados de lo que yo voy encontrando en las pruebas, integrar resultados de que puedo ver con la observación para llegar a un planteamiento de lo que creo que sucede, si es simplemente llegar a un diagnóstico o de cómo voy a intervenir si estoy evaluando una entrada. Y claro que también habla de conocer aspectos de los instrumentos de evaluación de fiabilidad, de validez, ¿no? O interpretar los resultados obtenidos en investigaciones previas. Y, por otro lado, pues, habla de poder conocer la observación. Hay alguna de las lecciones, pues, hablar de la... ¿Qué es frío? ¿No? Cierra si quieres, ¿eh?
Es que en la calle yo creo que
hace más calor.
Sí,
sí, ah, vale. El tema de la observación, vais a ver, una vez uno se explica cómo observar conducta, muy típico en el aula, ¿no? En chavales que tienen problemas de conducta, ver qué sucede y ver cómo reaccionan los demás, coger cuando aparece la conducta problemática. Bueno. Por ejemplo, cuando esas conductas problemáticas del niño aparecen en chavales que tienen trastornos de conducta, ¿cómo no puedo estar 24 horas o toda la hora de clase observando? Tendré que elegir momentos en que voy a evaluar de manera que sea sistemático qué voy a evaluar. O sea, quiero decir, ¿yo puedo observar la conducta de un niño durante una hora? Pues no puedo. Tendré que elegir ratos y conductas concretas y entonces ver qué sucede, por ejemplo, se levanta, cómo responden los demás, para hacerme luego una idea de una hipótesis de esa conducta que causa o qué factores la pueden estar influyendo en. ¿Vale? Bueno. Luego hay, recordad que hay tres bloques, pero este bloque del proceso es clave, ¿no? Un poco vuelve a recalcar en la presentación de la asignatura el yo me hago hipótesis sobre qué puede estar pasando, que voy comprobando, e hipótesis de intervención que también voy comprobando. ¿Eh? ¿Vale? Es decir, cuando alguien llega a la consulta, pues te puedes hacer una idea más o menos a partir de la demanda. Pero claro, me hace falta información para ir, por ejemplo, a la consulta, trabajas con varias hipótesis que vas comprobando y te va llevando más hacia una o hacia otra. ¿Eh? Tres grandes bloques. Uno, lo que es específico que sale de la historia, pero luego la lección 2. Insisto mucho, esta lección es importante, el proceso de evaluación donde habla de tanto a la hora de hacer un diagnóstico como a la hora de intervenir. Es clave esta lección, ¿eh? Es clave. Pues bueno, la del informe, tipos de informe, también es clave, ¿eh? Es decir, el proceso la divide como en dos grandes partes, si el objetivo es llegar a un planteamiento de un diagnóstico que está pasando, o quiero valorar cómo ha sido una intervención, si ha funcionado o no. Eso va a ser claro. Entonces, el segundo bloque dice técnicas de evaluación psicológica, y entonces tienes la entrevista, tienes la observación sistemática, es un poco lo que os estaba comentando. Fijaros que también nos habla de técnicas psicométricas. ¿Qué significa? Pues que os habla de la teoría clásica de test, de la teoría ítem-respuesta de creación de test. ¿Qué significa la teoría clásica de test? Bueno, la teoría clásica de test, tú estás viendo si hay fiabilidad, si hay validez, etc. ¿Qué significa la teoría crear ítem respuesta. Pues es una manera de calibrar, de crear escalas, viendo cada pregunta. Eso, por ejemplo, se ve muy bien, para que entendáis lo que quiero decir, cuando hacen un examen en la UNED, lo crean, suelen colocar preguntas de diferente dificultad. Y entonces las tienen calibradas y entonces buscan que el examen tenga una proporción de preguntas más o menos fáciles, más o menos difíciles, de tal manera que te permita seleccionar el que se ve algo bastante mucho. Entonces, a la hora de decir ítem respuesta, tú creas un test sabiendo, habiendo calibrado cada pregunta, qué grado, por ejemplo, si es una escala de depresión, qué grado de depresión tiende a evaluar. Y entonces el tema está en la haré test que me cojan o que me cubran ese grado de dificultad y test que sean, que no es lo mismo decir, bueno, yo voy haciendo de manera clásica las preguntas, sino que voy viendo hasta qué punto son de mayor o menor dificultad o de mayor o menor ansiedad o de mayor o menor depresión, y haré test que entonces me permitan evaluar distintos niveles de depresión a partir de elegir preguntas que tengan distintos niveles de esa variable, ¿no? Por ejemplo, preguntarle a alguien si es que no te puedes levantar de la cama, será alguien que tenga una depresión grave, no será alguien que tenga estado leve, ¿no? En cambio, una persona que tiene una depresión grave, preguntarle si disfruta mucho cuando sube o cuando ve a gente con que se ha comprado ropa de estreno, es decir, hombre, pues en este momento no es lo que más me preocupa, me preocupa más que no me puedo levantar de la cama, que tengo ideas de muerte, etcétera, que serían más propios de una depresión para mí, ¿eh? ¿Vale? Por eso es muy importante conocer un poco los dos modelos, ¿eh? La evaluación temática es lo que os decía de también, por ejemplo, en interacciones de pareja y ver realmente cómo es la comunicación y qué dificultades hay, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Luego, la conducta en el aula. Yo creo que eso se emplea muchísimo los educadores escolares, si te importa valorar qué está pasando. ¿Realmente eso es un problema de ansiedad que tiene el niño? ¿Es un problema de conducta? ¿Es una hiperactividad? ¿Cómo están reaccionando los demás, ¿no? A veces observas que hay patrones de conducta que se han ido haciendo progresivamente. Le va mal a los estudios del chaval en clase. Se hace un poco gracioso para menos sentirse aceptado. Llega un momento en que eso ya ha dejado de funcionar y entonces has ido viendo que va haciendo cosas más de llamada de atención más intensa para conseguir la misma atención. Eso se hace, ¿eh? ¿Vale? O en la pareja o en las familias, ver estilos de comunicación. Cuando esta persona dice esto, la otra, mira, es que fijaros, de 10 mensajes que le has dado, 8 son críticas. Y no le has hecho ningún tipo de comentario positivo o ningún recurso. ¿Vale? ¿Qué son las técnicas psicofisiológicas? Todo el tema de sistemas nerviosos autonómicos, ¿os acordáis en psicofisiología? Digamos, la tasa cardíaca, la respiración, tensión muscular, sudoración. Todo esto se mide con un aparato que se llama polígrafo. Yo no sé ahora en qué programa de la tele lo emplean, pero viene muy bien para evaluación de ansiedad o de otros trastornos, como por ejemplo el dolor. Viene muy bien y para intervención, ¿bien? Y entonces ahí tenéis todo el tema de la... por ejemplo, hicimos una investigación en trastornos de ansiedad hace años y era gente que llevaba ansiolíticos, gente que... Trastornos de ansiedad generalizada. Gente, o sea, que son gente muy preocupada. Gente que llevaba ansiolíticos, gente que llevaba tratamiento psicológico sin ansiolíticos, gente que llevaba de los dos, lista de espera. Si utilizábamos las escalas y les preguntábamos si su nivel de ansiedad había bajado, la gente que llevaba ansiolíticos decía que sí, y la gente que llevaba sacerdote lógico que también. Pero si les poníamos un polígrafo donde se registraba la respuesta de ansiedad ante situaciones, pues veíamos que la gente que había llevado tratamiento psicológico reaccionaba, es decir, se había extinguido, había bajado la respuesta fisiológica, mientras que la gente de los psicofármacos no. Una vez que el rato sentado que lo has tomado, si te hacen pregunta por lo que te preocupa, seguía reaccionando igual, no se había producido una mejora, ¿eh? ¿Vale? O lo mismo, por ejemplo, ahí habla de ansiedad, pero también se habla de la psicopatía. Yo creo que Silencio de los Corderos, cuando hay una escena donde así quedó la enfermera, cuando le cogió estrés, se la había comido a mordiscos, y de su corazón no pasó de 80 pulsaciones, que es lo que tendré yo ahora, más o menos, dando esta clase, diciendo que no se inmutaba, o que les pones, eso se veía en la naranja mecánica, como les ponían imágenes de ultra violencia y no había una reacción de tensión o de miedo, ¿eh? ¿Qué es esto de los veremos los procedimientos, o sea, las técnicas subjetivas, veremos también y las técnicas narrativas, ¿no? Creo que tienen que ver con mucho más valoración de a partir de elementos o contenidos que ha planteado la persona, valorar o bien la narrativa sería narraciones que hace la persona, valorar contenidos, estado emocional, o el tema 9, procesos estructurados, valorar estado de ánimo. ¿Eh? ¿Vale? ¿Qué son las técnicas proyectivas? Claro, en las técnicas proyectivas, en la historia de la psicología, se han tenido como mucho caché y mucho valor desde un modelo psicoanalítico. Entonces, se entendía que ante un estímulo o bien poco construido, como puede ser las manchas del test de Rocha, o bien construido, como por ejemplo puede ser un pueblo, como puede ser láminas de un cerdito, tú construyes, o sea, dices lo que ves o incluso construyes una historia. Y se supone que tú ahí estás proyectando elementos internos. Por ejemplo, ¿sí?
Hola.
Hola. Hola.
¿Es
psicológica? Sí, sí. Sí. Por ejemplo, que estás proyectando de agresividad, o que estás proyectando de problemas sexuales, o que estás proyectando aspectos de tu personalidad. Y el tema era que realmente tiene un gran componente psicoanalítico y poco científico. Entonces, fueron bastante criticadas, pero ahora están revisitadas de tal manera que lo que se entiende es que si tú haces una construcción sistemática de las respuestas, en el sentido de la depresión, las frecuentes son estas, en la bajo autoestima, las frecuentes son estas, sí que puedes analizar o desde a partir del número de respuestas que da y del contenido de estas, no tanto traumas de que veíamos en psicoanálisis, pero sí contenidos de la personalidad o de la manera de funcionar de la inteligencia de esa persona. Entonces, por eso dices, porque pintan un libro tan moderno las técnicas proyectivas y ves que os habla del test de apreciación temática, el test de el Rochard, que es el test de manchas, ¿no? Que se emplea mucho en películas como, ¿no? O el test de, para niños de el Pata Negra, que es un cerdito, o el test de dibujo. Claro, entonces estaba muy denostado porque decían, joder, dibujas algo y ya con esto me sacas. Esto es interpretar demasiado. Pero lo que se ve es que, por ejemplo, sí que hay elementos, imaginaros, la autoestima, a la hora de dibujar a ti mismo, ponerte así o ponerte así, ¿entendés? Sí que hay elementos que estadísticamente se ha visto que están relacionados con mayor o menor estado de ánimo, mayor o menor autoestima, o a la hora de la calidad de lo que construyes, en estas técnicas proyectivas, va a haber mayor o menor elaboración intelectual. Pues ese segundo bloque es de técnicas, luego un tercer bloque es de aplicación a áreas, por ejemplo, al desarrollo de la inteligencia, y tenemos todo el tema de las escalas Wechsler, famoso WISE, que son escalas de inteligencia. Veremos también las aplicadas a la personalidad. Por ejemplo, veremos el MCMI, que es un test de Milon, que a Milon lo habéis visto en teorías de personalidad, y entonces ahí está la escala basada en el test de Milon. ¿Vale? O veremos también el MBTI, o sea, o escalas que igual os han pasado alguna vez en el selección de personal, como el 16 PCR, pero que miren algo que sí hablábamos en diferencial, algo que sí hablábamos en personalidad. ¿Diferencial lo habéis dado?
No.
No. Se la doy yo por eso. ¿Qué? ¿Y personalidad? Diferencial, sí. ¿Y personalidad lo habéis dado? Tampoco. Pues es que están como muy enlazados, o sea, en el diferencial, en personalidad vemos estructuras de la personalidad, en diferencial, en diferencias a partir de esas estructuras, y aquí vemos las escalas que permiten evaluar esos modelos de personalidad. Y vemos, por ejemplo, los cinco grandes, escala de cinco grandes, o vemos el 16PF, que ahí veremos el diferencial y las diferencias en el tratamiento de Kattel en sus 16 factores, y que los veremos más a fondo en personalidad. Veremos también Eisen y sus planteamiento de personalidad y diferencias en este, o sea, en personas según estos modelos de personalidad, aquí veremos cómo evaluarlo, ¿vale? Y lo mismo veremos también, sí que Colas Wechsler, las inteligencias se emplean muchísimo, ¿eh? O sea, es como un consenso en la evaluación, ¿vale? Cómo evaluar la inteligencia. Y luego hay un último capítulo que está muy bien, y es aplicación a distintos campos, ¿no? Bueno, por ejemplo, pues, en clínica de salud, en drogodependencias, jurídica, etcétera. Y en distintos veremos casos. Entonces, por un lado, primer bloque, entender bien el tema del proceso y entender bien también el tema de la entrevista, digo, del informe, perdón. Segundo, técnicas de evaluación. Y tercero, aplicación, inteligencia, personalidad y otros. ¿Vale? Clave, ¿eh? Entonces, ¿qué es? Está muy relacionado, que tenemos relacionado con diferencia, con personalidad, con psicología del desarrollo, toda la parte que tiene que ver con el niño. O sea, vamos a ver pruebas de evaluación de inteligencia y de desarrollo. Y enlaza bastante con psicología del desarrollo, porque qué es esperable, qué es normal, en una edad, qué áreas son más importantes, a qué ritmo se va desarrollando. ¿Bien? Y todo el tema de psicopatología enlaza ahora cómo evaluar esa psicopatología. Y todo el tema de intervención nos va a venir bien para, a partir de cómo evaluar. O sea, cómo evaluar patología y ahora cómo intervenir. ¿No? O sea, vas a tener en clínica, en salud, drogodependencias, educación, etc. ¿Vale? O sea, que sí que enlaza, pero es una asignatura fundamental a la hora de intervenir. Pero claro, recordar, antes se pensaba que los psicólogos, el que echa un test, pasa un test. No, no, eso. Primero, el proceso de evaluación es bastante más complejo que pasar un test. O sea, el test es una herramienta que te permite trabajar en las hipótesis que tú vas haciendo o creando de lo que supones que le pasa a esa persona. ¿Vale? Bueno, sobre contenidos de la asignatura, claro, no vamos a ver todas las lecciones, esta es quincenal. Es un poco lo que os he puesto en la ¿sí? Sí, en el planificación. Vamos. ¿Eh? No, es que yo creo que hasta qué punto han abierto estos días.
En la mía no, esa yo no he podido.
Por eso, y yo ayer aún tenía el año pasado.
Sí, yo esta mañana ya.
Por eso, pero sí que he colgado más o menos qué ritmo vamos a llevar. Entonces,
vale.
Vamos a ver la del proceso, vamos a ver el informe psicológico, 2, 3, la 5, la entrevista. y luego intentaremos ir a proyectivas, que es lo que menos en general se suele ver en la UNED, donde va mucho más de escalas, conectivo conductual, si acaso conocerlas, y luego lo que nos llegue, inteligencia y personalidad. Pero la del proceso es una lección clave. Eso en el anterior manual tenía todo tablas que se desplegaban. Explicando todo el proceso, o sea,
Era todo online, ¿no?
No, o sea, me refiero a que a la hora de explicar el proceso, en la anterior versión, tú hablabas, abrías todo.
Ya.
Una, cuatro, cinco, o sea, era todo con todos los pasos. Me da muchísima importancia, ¿eh? Vale. Entonces, claro, a la hora de estudiar, recordar, está. El libro está con ese código, aquí se puede entrar, que son aspectos prácticos, está los materiales que hay en ALF, multimedia, tenéis vídeos, tenéis grabaciones de radio y preguntas de comprobación. O sea que realmente ellos realmente entienden que hay mucho, o sea que todo eso, mucha herramienta que conviene usar para facilitar el estudio, y además, de paso la pregunta, claro. Hace años había un librito de tapas duras, había evaluación psicológica, el libro, y luego, muy parecido en formato, el libro de prácticas. Digo esto porque podéis encontrar exámenes de hace años referidos a ese anterior formato, que era el manual. Y luego, un libro de tapas duras donde había prácticas obligatorias, que era sobre. Tenían un caso, te ponían los resultados de la evaluación y preguntas. Y se suponía que en el examen te podía aparecer algo parecido. Entonces, recordar, esto sí que lo siguen haciendo, pero ya no con ese libro, sino con lo que sale en este libro. Sí, pero quiero decir, un poco por saber situarnos, ¿no? Ellos dicen, conviene empezar viendo los programas multimedia, ¿no? Luego, leer cada tema. Y luego hacer los ejercicios prácticos y volver a oír los materiales, ¿eh? ¿Vale? Y entonces, sí que también añaden preguntas de comprobación en ALF. Yo creo que están bien para... O sea, tienen como... En ALF cada lección tiene como cuatro elementos, ¿no? De tal manera que ya no hay... es todo en el examen, en la, o sea, la puntuación teórica y práctica está todo en el examen, no es una práctica que haya que entregar, pero sí que tiene un fuerte contenido práctico. El examen tiene 21 preguntas de contenido teórico, 5 sobre una práctica similar a las que vais a encontrar aquí, que antes esas prácticas estaban en el libro, diferente que era otro libro distinto, y ahora es en la web. Y 4 sobre los contenidos de ALF. ¿Vale?
Requiere mucho trabajo.
Lo que pasa es muy bonito. Explican, o sea, una vez que ves en multimedia, y dices, coño, pues ahora te me estoy entrando bien qué es esta técnica o esta otra, ¿no?
¿Con práctica te refieres a la PEC? ¿A una
PEC? Es que no hay PEC en el sentido de, sino que ¿qué hay? Es, al comprar el libro, en la primera contraportada tienes un código. Donde tú vas a San Víctor, regresa editorial, colocas el código, te das de alta y tienes acceso a las prácticas de las lecciones. Y son ejercicios prácticos y luego te puedes encontrar algo parecido en el examen. Y otra cosa distinta es el final, tienes de cada lección contenidos multimedia, que pueden ser vídeos o programas de radio. Y se supone que los has visto y te pueden preguntar por ellos también. Por ejemplo, igual te están hablando de las técnicas proyectivas. Las hablan, te las presentan. Luego vas en el libro y dices, coño, es verdad. Es lo que me han explicado, ahora lo entiendo. Y ahora voy a hacer la práctica. Y te pueden preguntar entonces de las tres. ¿Vale? Muchas veces son programas de ellos. O sea, programas de radio o de esto de ellos, ¿no? Están bien, ¿eh? Y luego es muy, muy útil, está muy, muy al día el libro este, ¿eh? Hacer algo de la diversidad. Eso sí que pasaba algo parecido con el de patología, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene la nota? Pues es a partir del examen sabiendo que si has hecho la parte práctica, estás preparado para hacer las preguntas de práctica. Igual te colocan un trozo de una práctica muy similar a la que has hecho al trabajar con el libro. ¿Vale? Y luego hay preguntas de evaluación sobre los temas y luego los. Ellos le digo que están muy orgullosos de su manera de presentar, de estudiar. Han trabajado mucho y entonces cada año tenemos que explicar muy bien qué hemos hecho, etcétera, etcétera. Y ellos que... ¿Vale? Conviene, yo creo, que seguir el foro. Si ellos van provocando más cosas, los profesores de Madrid. Les digo que hasta ayer había lo del año pasado, pero todavía bastante... Eso merece la pena, seguirlo bastante. Está muy pensado para, aunque son asignaturas prácticas, trabajarlo bastante uno mismo. ¿Vale? Bueno, entonces eso. Fijaros, ponen en el ALF hay objetivos de la lección, se despliegan resumen, preguntas de autoevaluación, contenidos de evaluación continua, que son esos vídeos. Y glosario, ¿no? Y, o sea, que realmente vídeos y tal, ¿no? Y luego, yo creo que en general prepara, es como un aprendizaje bastante activo, ¿vale? Bueno, claro, entonces, recordar que tenemos 6 clases, este trimestre es muy corto, porque ha coincidido además... ¿Qué? Sí. Antes no había, antes que...
¿Seis que hace eso?
Es quincenal, sí.
Claro, entonces, si es la...
Y hay 11 martes.
11 martes, hay clase en 11.
No, que hay 11 martes en total. Entonces es 6 clases, sí. Realmente, en mi caso, yo tengo de 6 horas, 4 y media clase y 1 y media tutoría, que es un poco locura, porque en teoría tendría que ser más tiempo de tutoría, pero es que. No hay, o sea, yo creo que, bueno, se hace lo que se puede, pero clave, fíjate que lo he dicho veces, pues otra vez, clave es la lección, porque entiendes que esto va de otra cosa, clave, ahora no es pasar unos test, o sea, estoy hasta los de coaches, de la madre, o gente que es, profesiones que no son las nuestras y que no hace falta, ya tenemos quien pase, no, no tienes ni idea, porque es mucho más complejo, ¿no? Y por la que es el proceso con dos grandes partes, ¿no? Y entonces dice, va a ser dispar según cuál sea el objetivo, sea orientar, sea clasificar, o se deben intervenir. Si vamos a intervenir, tendremos dos partes, ¿eh? Y siempre recordar que es un proceso científico y sujeto a ciertas reglas y basado en el método científico, hipotético deductivo. O sea, yo creo hipótesis que voy comprando. Cuando estoy haciendo una evaluación diagnóstica, voy planteando una hipótesis que voy comprobando. Eso de te he visto y sé lo que te pasa, no. O sea, yo voy recobrando información y voy comprobando si las hipótesis, yo creo que esta persona puede tener una depresión. Entonces voy evaluando su estado de ánimo, voy viendo y otro tipo de síntomas, pues también su funcionamiento y los cambios que ha habido, y al final me encaja o no, y creo que esto puede venir por esto, pues me encaja o no a partir de la información que voy recopilando. Dice, permite llegar a conclusiones verificables. El estado de un modelo explicativo y según el resultado se pueden establecer nuevas hipótesis. Nuevas hipótesis, es decir, pues igual no me he dado cuenta que en el estado de esta persona están influyendo mucho otro tipo de factores, como son que no me he dado cuenta de que su situación familiar es más compleja de lo que, ¿no? Y que por lo tanto, igual si intervengo en la situación familiar, igual hay una mejora. Entonces, es entender los test como herramientas que encajan dentro de ese proceso de hipótesis y intentar comprobar. ¿Vale? Venga. Entonces, dice, dos grandes bloques, a ver si me puedo mover, es top. A ver.
Se queda grabada, ¿verdad?
¿Qué?
Se queda grabada la clase.
Sí, sí. Evaluar e intervenir. Dos grandes bloques, ¿eh? Rancio y haremos parte, la semana que viene la otra parte y la siguiente. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, dos principales enfoques y el correlacional, recordar es si esto aumenta, esta sí o disminuye, si pierdo o trabajo o veo que hay un nivel de apoyo suficiente, esto de ánimo mejora. Cuando bajo esto correlacional. Y experimentales, yo entiendo entonces que esta depresión que tiene esta persona es debida a que en su nivel de diario de funcionamiento un poco refuerzos, voy a trabajar la adquisición de mayores refuerzos y veo entonces qué consecuencias tiene en el funcionamiento de la persona. ¿Vale? Y voy a hacer un planteamiento pues, que entiendo que, y veo al final, pues no ha mejorado su ánimo, o sí, o quizá hay otros elementos que no he tenido en cuenta que voy a intervenir, ¿no? Es decir, que yo puedo tener una persona con un ánimo muy bajo y ver que, digo, creo que mi hipótesis es que es su baja capacidad de hacer frente a las situaciones y voy a intervenir sobre ella, le voy a entrenar, voy a hacer. Y entonces, en un enfoque experimental hay pre, post, antes de la intervención, después. En un enfoque correlacional es una medición, veo cómo las variables se relacionan. Estado de ánimo con la gente con la que está, etc. ¿Vale?
Sí.
Y se consideran complementarios y recordar, son dos tratamientos de la metodología científica. La palabra científica, no sé cuántas veces la he dicho, pues es una de las, ¿eh? Al loro. Entonces, un método científico, ¿eh? Y recordar que entienden que hay varias fases. Entonces, ellos plantean cinco fases, pero que hay autores que plantean nueve. Ellos plantean cinco y las tres primeras serían para el modelo correlacional, la cuatro y la cinco para el modelo experimental. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo que os va a nombrar que hay gente que ha hablado de nueve fases, pero ellos trabajan con cinco fases a la hora de este proceso de evaluación. ¿Eh? ¿Vale? Recordad, Moreno Rosés son, en el proceso de evaluación, este que hemos dicho que es más correlacional, fases 1 a 3, y en el de intervención y ver qué ha pasado con la intervención, fases 4 a 5. ¿Vale? Quiero recordar, hay un cuadro con colorines, por ejemplo, cada una de las fases, donde está muy bien resumido las fases y los contenidos de cada fase. ¿Eh? ¿Vale? O sea, por un lado, tenéis aquí otros autores que han hablado de hasta tres o hasta nueve fases. Os habla de Rocío Fernández Ballesteros, que es una autora clásica, fundamental, en la evaluación psicológica, es una catedrática emérita de la Universidad Autónoma, para luego hablaros de ¿ves? ¿Qué? Sí. Ese es el resumen clave de la decisión. ¿Eh? Vale. Dos uno es cuando presenta a otros autores qué fases habría, dos es donde os habla de las fases que ellos consideran su modelo. ¿Vale? Dentro de eso, recordar, 1, 3, correlacional, 4, 5, precoz. Entonces, en el evaluatorio dices, ¿ves? Evalúa el problema, hipótesis de evaluación. ¿Qué significa esto? Pues que tú crees que puede estar pasando, que este hombre igual tiene una depresión y puede estar relacionada con esto. Es de formulación del caso, descripción y diagnóstico. Y o sea, entiendo que esto está pasando, que está relacionado con esto, y o sea, creo que puedes tener, ya no estoy con una depresión, creo que lo que está pasando es que esta persona tiene un nivel de autoexigencia muy elevado, no valora las cosas que le van bien, además tiene un nivel bajo de actividades que sean gratificantes y que tengan que ver con su estado de vida. Una combinación de las dos hace que el cuadro, que yo creo que hay, se llama depresión y consistencia. 4 y 5, voy a intervenir. Entonces, con este protocolo que de tratamiento dirigido a que vamos a trabajar cómo percibe las situaciones y luego con este plan de aumento de actividades agradables. ¿Vale? Y veo qué ha sucedido. Si se ha producido una mejora en la depresión o si realmente mi tratamiento era erróneo o mi hipótesis era errónea. Entonces dice, fases de más contacto con el paciente. La 1, donde yo evalúo el problema. La 3, donde hago la formulación del caso. Y la 5, donde aplicación y valoración de la intervención psicológica. ¿Vale?
¿Dónde estás leyendo las fases?
En la página 57. En este cuadro.
En este cuadro.
Sí, ¿veis? Y luego las va describiendo poco a poco. O sea, habrá cosas más internas, por ejemplo, cuando tú formulas hipótesis de qué crees que está pasando. O sea, con esto quiere decir que, pues yo creo que esta persona lo que tiene es un problema serio de consumo de alcohol. Ese problema serio de consumo de alcohol puede estar relacionado con unos niveles de ansiedad muy elevados y unas dificultades a la hora de manejar los problemas de ansiedad. Entonces, valoro ansiedad, como decir, no, yo creo que esto puede venir, ¿no? Y entonces, las hipótesis las voy comprobando. Pues he visto que va, si usted me dice que vive más tranquilo que yo roja, o al revés, no, no, es que el problema de ansiedad es muy importante y es primordial, ¿no? ¿Vale? Sí. Entonces, en la segunda fase, puedo decir, bueno, voy a trabajar con técnicas de manejo de ansiedad, técnicas de afrontamiento, y que eso, sí, alternativas al consumo de alcohol, para no solo estar más tranquilo, sino para disfrutar, y veo que ha sucedido. ¿Vale? Bueno, vamos al... Dice, dice, si mi objetivo es describir, diagnosticar, orientar, paro en la tercera fase. Si mi objetivo es intervenir, hago las mismas. Dice, este profesor que permite ver la utilidad de las técnicas que estudian en la asignatura, dice, esta fase son aplicables para diagnóstico, para selección. Os va a tocar orientación escolar, os va a tocar selección de personal, ¿no? Y tratamiento. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿veis que habla? Fase 1, identificación de la demanda y pasos 1, 1, 1, 2, 1, 3. Fijaros, sería identificar motivos de demanda, ¿no? Que muchas veces en clínica cometemos el error de ¿qué creo yo que debería hacer esta persona? Porque, no, no, si igual ha venido otra cosa, si todo esto no lo quiere intentar. Yo cuando tal estar un poco más tranquilo, diga, pero usted es que está aguantando una situación difícil y quiere... No, no, no. Diga, yo quiero... Tengo que hacer rotación. Establecer condiciones históricas y actuales relevantes a cómo veíamos en psicopatología, cómo se ha ido desarrollando el cuadro, si es clínica, o qué historia de desarrollo y de formación ha tenido esta persona. Estamos hablando de orientación escolar o qué historia profesional, si estamos hablando de selección de personal y actuales relevantes, es en el sentido de que es una situación difícil, que no está manejando bien, y además en este momento, que por ejemplo sucede con las depresiones, pues la gente depresiva cansa. Cansa. Y cuando digo que cansa significa que igual la gente deja de dar atención y, ¿no? Y entonces realmente la situación actual es que, mirad, ha estado viviendo siempre en su casa, en Pamplona, y ahora la mando a una residencia a la ama que hay yendo a Garralda, yendo a Indrizay. donde sí, nos va la gente es nueva, pero muchas de las cosas que hacían no las tienen, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos para atender la demanda? Bueno, los objetivos son conocer qué pasa o conocer un diagnóstico o cuál es dar una orientación, ¿no? O, pues, ¿por qué este hijo va mal en el colegio, no? Tener un diagnóstico, a mí me pasó una cosa, me acuerdo que recomendé a un, por un problema de atención, mucho, a, o sea, un problema de atención, y se pensaba que la clave estaba ahí, a un profesional de larga experiencia, y entonces, pues lo que se vio esta persona con larga experiencia, que más que era un problema de atención, se veía que el problema de atención era consecuencia de un CI bajo. Un CI bajo que dificultaba que la persona siguiera bien la clase. ¿Eh? ¿Vale?
¿Pero eso no lo detectaba antes?
No un CI muy bajo, sino un CI justico. Entonces, claro, eso dificultaba que no siguiera bien la clase, etcétera, ¿no? ¿Eh? Lo vais a encontrar, ahora que veo hoy la... Bueno, estamos en la UNED, gente igual entra en ingeniería y no sé, de los estudios. Entonces ya no tendrá un problema de atención, bueno, y nunca, hasta antes no lo han descubierto, era un problema de atención. O no será que le están exigiendo así de física el primer día y viene así. Entonces, pues son conocidos casos de gente que cambia de carrera y tiene problema de atención. Entonces, por eso, quiero cambiar la demanda. Y luego, a partir de ahí, tú puedes plantear un tratamiento o una intervención y evaluar qué ha sucedido. O sea, conocer esta primera fase, ¿no? Problema actual, historia pasada, contextos que afecte. Se emplean instrumentos para obtener información genérica. Instrumentos de, ¿qué significa instrumentos de screening? Por ejemplo, hay una escala que se llama el SCL90, que mide síntomas checklist, hace una evaluación amplia de síntomas. SCL, Symptom Checklist, que es un cuestionario de 90 preguntas que evalúa 90 posibles síntomas, ¿no?, que pueda tener la persona. SCL90. Y que a partir de ahí pueda, ¿no?, la persona coño, me estoy encontrando que además de un problema de estado de ánimo hay un problema de ansiedad elevado y un problema además de consumo de tóxicos. Explico una barrida donde tú puedas encontrar áreas donde puedas haber problemas, ¿no? Y eso te permita ver hacia dónde profundizar la evaluación y la hipótesis, ¿no? Luego, especificar motivos de la demanda, fijaros, habla de tener la finalidad de la consulta, es diagnóstico, orientación y sobre qué problemas. O mire, yo ya sé que mi mujer y yo discutimos mucho, pero no quiero entrar ahí. Se realiza una entrevista inicial abierta y centrada en el entrevistado, o sea, abierta a una barrida general. Y cuestionarios de contenido amplio y se hace un resumen de los datos, es decir, que lo que hemos encontrado es esto. No es lo primero que te llama la atención. Que puede pasar, pues, que este señor diagnostica y se da cuenta. No, hace falta dos o tres entrevistas a la hora de construir qué está pasando. ¿Vale? Luego, establecer condiciones históricas actuales relevantes, que reconstruye la historia de la persona, pues que esté. Las han cambiado de ciudad 6 veces. Y ahora está. Y claro, ¿no? O qué ha pasado, ¿no? Familia, colegio, o cómo le pone el colegio. Ahí encuentras gente que cambia de colegio, o llegan a la uni y mejoran. Después, ¿cuál forma de ser encaja mejor en un ambiente académico que en un ambiente más? No sé, ¿eh? O qué ha pasado, ¿verdad? Esto es una época, es que desde pequeño usted iba siendo más retraído, se iba. Lo que pasó históricamente, ¿verdad? ¿Cuándo empezó a beber? No, esta época, lleva 30 años a escondidas, pero poniéndose las botas, ¿no? Eso se refiere. Redes personales, biológicas, sociales, relacionadas con el problema. ¿Qué es esto de línea base? Línea base, por ejemplo, es la tasa de lo que tú estás queriendo evaluar. Entonces, línea base, por ejemplo, es número de contactos que tiene esta persona la semana, número de consumo que tiene a la semana. Por ejemplo, número de situaciones de ansiedad elevada que tiene a la semana. Ya la línea base, ¿no? Pues es que quiero mejorar su contacto con la gente. Bueno, ¿de dónde partimos? Técnicas de observación, un poco las he comentado también, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay un problema de timidez, pues dice que es muy tímido, tú también puedes observar o mandar a otros que observen. Y dice, no, si estás así, no calla. Pues no, igual no es un tema de que no sepa qué decir, sino que él cree que lo está haciendo mal, pero sabe qué decir. ¿Entendéis? O haces tú pruebas, como la gente inicia una conversación, como también, y ves que hay gente que es muy hábil, pero que luego se queda cortada. ¿Y por qué? Porque durante está influyendo cómo interpreta las situaciones y si no, actuaría bien. A eso se refiere, ¿no? Entrevistas es clave. Escalas generales, por ejemplo, como lo que hemos dicho, de screening o de ansiedad. Y luego, se puede aquí ampliar. Una vez que tienes, vas viendo esta información, vas a ampliar un poco más qué más quiere trabajar o dónde quiere intervenir. ¿Vale? Y fijar objetivos para la demanda. Entonces, claro, mi objetivo es conocer, ¿no? Qué está pasando o qué está pasando con mi hijo o qué está pasando, ¿no? ¿Vale? Dice, las tareas siguen un orden, pero las tareas se hacen de forma conjunta o integrada. Tiene evaluador experto, puede integrar recogida de información y formulación de hipótesis. Es igual, a la vez que va integrando, vaya sobre la marcha creando hipótesis. No hay que mencionar, primero recoger la información y ahora voy a hacerme la hipótesis. Querré seguir comprobando hasta llegar a un diagnóstico. Fijaros, número de sesiones, media de 3, ¿eh? Y a veces te hacen varias demandas, pero vas a por la más urgente. A veces la persona quiere soltar, pero vas a por la más urgente. ¿Vale?
O sea, todo esto media de 3.
No, en la evaluación inicial, sí, en 3 sesiones. Muy bien, bueno, vamos a parar aquí. Entonces, la idea será el próximo día acabar esta lección e intentar explicar el bien.